Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya está hecho, ya lo sabes. Junts y PSOE han firmado un acuerdo que permitirá a Sánchez seguir siendo presidente. El acuerdo lo han presentado esta mañana por separado Santos Cerdán y Puigdemont en Bruselas. Esto supone que la semana que viene tendremos sesión de investidura y nuevo gobierno. El acuerdo son 4 folios increíbles, parecen fake y no, son verdad. Mira, te voy a contar lo que sabemos. Primer punto, el acuerdo incluye la ley de amnistía. No tenemos el texto, parece ser que se presentará el lunes. Abarcaría desde antes de 2014 y va a impedir juzgar a Puigdemont por terrorismo. Eso es lo que buscaba aquí el amigo, que le dejaran por escrito que ningún juez le iba a empapelar a él y a los suyos. Aquí no hay nombres concretos, pero se nos viene a la cabeza Laura Borràs, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, bueno, ya verás, hasta los Puyolones. Bueno, ¿se verán beneficiados por ello a pesar de formar parte de causas ajenas al independentismo? Bueno, pues seguramente sí. ¿Qué es lo que supone la amnistía? Mira, hoy nos ha dado una clase de derecho aquí el profesor Jesús Zarzalejos.
Lo que está claro es que es un viaje al pasado, porque la amnistía es un cuerpo extraño en un Estado constitucional democrático como el nuestro. Es la negación, precisamente, la amnistía es la negación de los grandes valores de la Constitución.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Es tal cual lo que dice un comunicado del PSOE de hace un ratito. Segundo punto. Reconoce una persecución judicial de carácter político al independentismo. Es decir, los jueces no les investigan por incumplir la ley, sino porque se les tiene manía. Y pone en manos de comisiones de investigación a analizar los casos. ¡Ojo! El Parlamento auditaría a los jueces. Yo me pregunto si esto se lo va a tragar Conde Pumpido y compañía. Claro, esto ha provocado la reacción del mundo judicial. Todas las asociaciones judiciales, todas, incluida la más, entre comillas, cercana al gobierno, alertan de que el acuerdo entre PSOE y Junts supone la quiebra de la separación de poderes. Denuncian que el pacto puede suponer en la práctica, comillas, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales, cierro las comillas. El Consejo del Poder Judicial ha hecho pública una nota en la que considera que este punto del acuerdo, de ponerse en práctica, implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. Atentado a la separación de poderes, quiebra el Estado de Derecho. Claro, como la cosa es gorda, estamos hablando ni más ni menos que de cargarse la separación de poderes. Bueno, el PSOE ha hecho un comunicado en el que aseguran que respetan la plena independencia judicial, la labor de jueces y magistrados, la separación de poderes, como te digo. Luego intentan explicar lo que realmente han pactado con Junts. Insisto, el comunicado del PSOE suena más o menos así.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
En fin, es exactamente lo que han redactado. Tercer punto, esto es importante porque se asume el relato de los independentistas. Se abre la puerta a que se busque un verificador internacional para que ambas partes sigan negociando, entre otras cosas, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Es decir, que no se cierra la puerta a la vía unilateral. Se culpa de todo a lo que ha pasado con gobiernos del PP, a los que se acusa de no haber atendido las peticiones de los independentistas sin apuras desde 1714. Insisten en que no asumen ni delito ni piden perdón.
Para llegar hasta aquí nosotros no hemos tenido que pasar página ni hemos asumido haber cometido ningún delito. No nos ha hecho falta pedir perdón. Mantenemos nuestra posición y desde esta posición nos comprometemos a un proceso de negociación, no de mero diálogo. Mientras dura la negociación y se produzcan avances, nosotros corresponderemos con los compromisos que hemos adquirido.
Y cuarto punto, la pasta. El dinero. Se pone sobre la mesa el inicio de una negociación que acabe con la cesión del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña para la Generalitat y una reforma a su medida del sistema de financiación. ¿Qué significa esto? Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Es una ruptura del principio de igualdad entre las comunidades autónomas. Tenemos un sistema de financiación que tiene un respaldo constitucional y ese respaldo constitucional no lo obtiene, desde luego, los acuerdos a los que se ha llegado. Nos afecta de lleno, directamente, y afecta, por supuesto, a la organización de lo que será la administración tributaria en ese territorio.
Esto nos afecta a todos. Pero es que hay más, porque se han comprometido a poner en marcha un plan para las empresas que abandonaron Cataluña tras el referéndum de 2017 para que regresen. Pregunta a la Caixa o al Sabadell si están pensando en volver. Pregunta a sus clientes. En fin, conclusión. En resumiendo, Sánchez ha cedido en todo. Se ha bajado todo. Se ha arrodillado lo que ha hecho falta. Y Puigdemont no tiene intención de parar. ¿Sabes por qué? Porque no se va a ver en otra igual. Ya lo decía Josu Ternera, ¿eh? Ojo. No va a tener nunca delante a nadie así. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho, pero antes tengo mucha prisa que tengo un invitado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A nuestro primer invitado en este tiempo de tertulia le acabamos de sacar de la cama. Le estoy despertando. Posiblemente le reviente la editorial de las 6, de las 7, de las 8, pero ya a lo mejor le sirve para refrescar. Carlos Herrera Tron, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hoy es un día triste, un día histórico o las dos cosas.
Son perfectamente compatibles las dos. Hoy es un día en el que fundamentalmente, como preámbulo a todo lo que consideremos, se ha producido una infamia histórica. Es decir, que se ha negociado un gobierno de España en el extranjero con un prófugo de la justicia. Y si ya a partir de aquí todo lo demás solo hace que redecorar un poco ese cuadro. A tenor de lo dicho, de lo que hemos visto, yo he visto el documento y echándole un vistazo rápido, lo que veo es que el que cobra de verdad por anticipado es Pedro Sánchez. Porque, excepto la amnistía, que es segura, pero de la que desconocemos todavía los detalles, porque la ley no está publicada, lo demás son... Haremos comisiones, prepararemos ideas, encauzaremos todo, buenas palabras que en el caso de Sánchez, pues bueno, si alguien se las quiere creer, se las puede creer. Es decir, este acuerdo al que han llegado es un acuerdo en el que él cobra por anticipado y los demás seguramente cobrarán, pero ya veremos cómo. Van a tener que sortear un laberinto interminable, proceloso, normativo, que bueno, yo nos va a tener muy entretenidos durante mucho tiempo. Pero la infamia es una infamia de partida. Y después la llegada es la llegada a un documento que no pasará a lo mejor de la historia de España, desde luego, por mucho que algunos insistan en decirnos que se abre la puerta a un futuro espléndido.
Esto tiene marcha atrás. ¿Te imaginas dentro de 4 o 5 años el que llegue?
No, la amnistía no. Porque por mucho que la amnistía luego se declare lo que se declare, el que haya quedado amnistiado ya no va a volver a ser encausado por ello. Esto ocurre como con la ley del sí es sí. El despiece de territorial del que no conocemos exactamente el alcance al que va a llegar, también seguramente va a tener dificultad, porque además no solo se va a producir merced al pacto que ha cerrado con el independentismo catalán este futuro gobierno, sino también con el ídem vasco que de mañana supongo que se pondrá a llamar a la puerta y con aquel que sea necesario en un momento determinado para configurar una mayoría. Estamos en manos de un aventurero sin ningún tipo de escrúpulos, en un nefando individuo que solamente antepone su único interés en contra de los intereses de todos los españoles, basta ver la unanimidad de todos los sectores, desde los directores de Hacienda, los jueces, todo lo demás, y no tenemos más remedio por ahora que aguantar y disfrutar de lo votado.
Pues, Tron, esto me temo que no ha hecho más que empezar. Nos escuchamos.
Sí, bueno, mañana a ver.
Nos escuchamos.
Por ahí iremos, a partir de las 6 de la mañana.
Ya lo sé, dentro de un rato. Digo que ahora te das la vuelta, te arropas un poquito y sigues durmiendo.
Sí. No, ya me toco ya directamente, me duermo.
Gracias, Tron.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahora sí. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho, que me daba corte dejarle sin dormir al hombre. Maite, claro, buenas noches.
Y además has hecho bien en desearle que se arrope, que duerma bien y que mañana nos despierta a todos a las 6 de la mañana.
Claro,
buenas
sí.
noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, Tron.
Camacho, me acabas de mandar tu columna de mañana, pero cuéntala.
La tercera.
Cuéntala tú, ¿por dónde vas?
Bueno, se llama Un pacto contra la democracia. Y bueno, pues a ver, lo que sostengo es que el pacto es una deconstrucción de los valores democráticos, de los valores constitucionales, a saber, la igualdad ante la ley, la alternancia política, el poder judicial, y en general pues todas las bases de sobre los que está fundamentado el régimen democrático vigente, ¿verdad? Es decir, los principios esenciales del orden jurídico y del orden político, de tal manera que estamos ante por lo menos ante el intento, luego habrá que ver hasta dónde sale bien, ¿verdad? Pero estamos ante una deconstrucción, sí. Ante una impugnación absoluta del pacto de la transición, del régimen del 78.
Me tengo que ir enseguida a la calle Ferraz, pero antes, Maite, te hago una pregunta muy concreta. ¿Hoy es un día histórico, como se lo he preguntado a Carlos, para la historia, o es un día triste? ¿Qué es más?
Pues fíjate, yo creo que un día muy triste, sobre todo para los españoles adultos, que hemos conocido efectivamente cómo nuestros padres, nuestros políticos, nuestros mayores nos legaban, yo creo, una España democrática de reconciliación, de intentar llevarnos bien después de una guerra civil y de una dictadura, y que todo eso ha saltado hoy por los aires. Lo que iba a ser la claudicación, la cesión, la concesión, en fin, todos los sustantivos que habíamos buscado, creo que se ha convertido en la mayor rendición de un Estado de Derecho en Europa. Creo que es gravísimo lo que ha pasado, porque es la manera de asumir el relato, lo ha dicho Puigdemont, y siempre hay que leer
y
entender lo que dicen los enemigos. Ellos no han tenido que ceder en nada, y el Estado, en nuestro nombre, Pedro Sánchez, ha asumido todo el relato de principio a fin del independentismo.
Ahora profundizamos. En la calle Ferraz, sede del PSOE, está mi compañero Álvaro García. Álvaro, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, me gustaría contarte otra realidad, pero ahora los manifestantes han adoptado una actitud más violenta. Por megafonía ahora mismo la Policía Nacional está avisando de que por favor dejen de mover las vallas y que tranquilicen el ambiente que se está viviendo en esta primera fila, con canciones de otra época, cantando el Canal Sol, brazos a lo alto, lanzamiento de petardos. Esto ha obligado a los policías, a los antidisturbios, que están con escudos y cascos, estaban en primera línea justo enfrente de la valla, han tenido que retroceder para dejar paso a los furgones. Esos son los que están, los vehículos de la policía, marcando esta primera línea delante de los manifestantes. Esperan que la cosa no vaya más, pero es verdad que ha habido un lanzamiento de bengala, cristal que ha resonado en esos vehículos de la policía. Intentan que la cosa se calme, ya van más de 5 avisos desde megafonía. También, además, yo he intentado contar el número de petardos que caían a los pies de los agentes, pero ha llegado un momento que era imposible contabilizarlos. El ambiente es el que es en esta primera fila, las vallas están movidas completamente, todavía están de pie marcando esa distancia a 100 metros de la sede del PSOE, y es cierto, es verdad que si miras hacia atrás ves mucha gente que probablemente pues no sabe lo que está pasando en este punto de la capital de España.
Luego hablamos, Álvaro, ojalá la cosa no vaya a mayores. Gracias.
Venga, hasta luego.
casi te he cortado, Maite.
No, fíjate, respecto a lo que acabamos de escuchar, Álvaro, yo creo que estos días de ruido y furia en nada ayudan a lo que es una causa que creo que es importante, que es transversal, y en esto Pedro Sánchez creo que en tantas cosas se ha equivocado, en esta se ha equivocado profundamente. Yo creo que hay un malestar general en la sociedad española que también afecta a muchos votantes socialistas que le escucharon dos días antes negar que fuera a hacer, ni asomarse a lo que ha firmado hoy Santos Cerdán con Junts. Y creo que eso, desde luego, debe ser respetado, debe manifestarse en la calle, pero de forma pacífica y cívica. Creo que ni el cara al sol, ni banderas inconstitucionales, ni ningún tipo de consigna que vaya a poner en cuestión la situación democrática de España favorece a la causa de hacerle entender a Pedro Sánchez que nuestro nombre no puede hacer lo que ha hecho y que desde luego no puede rendir lo que son las armas del Estado en favor de un prófugo, ¿no? Yo creo que en todo caso vamos a ver qué pasa con todo lo que se ha firmado hoy. Pedro Sánchez es un tramposo y un mentiroso acreditado. Y muchas de las cosas que hoy han puesto negro sobre blanco no va a poder aprobarlas, aunque con que solamente aprobara una de ellas ya sería lo suficientemente grave.
Intentando ir por partes. Santos Cerdán.
El referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista. Y nosotros todo lo que hagamos será dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la Constitución.
Camacho, ¿y no se le cae la cara de vergüenza? Es que es acojonante.
Sí, es que realmente, a ver, te iba a decir yo antes que esto es, por continuar lo que decía Maite, que esto es la derogación fáctica de la Constitución, ¿verdad? En sus aspectos fundamentales. Estoy leyendo ahora, estaba mirando antes de empezar el programa, al equipo de Opinión Sincronizada. Y están defendiendo, están alborozados, por supuesto, y están defendiendo que Sánchez no ha cedido nada. Que es Puigdemont el que se ha bajado los pantalones. Sí, le han regalado a Puigdemont. Ah, a ver, esto todo es un papel, de una promesa. Es lo único que es cierto que le van a dar amnistía. Esto es evidente, salvo que se produzca un improbable cataclismo interno en el Partido Socialista. Que hay ambiente reducido, pero de cataclismo interno. De hasta aquí hemos llegado, pero no creo que tengan fuerza para llevarlo a efecto. Pero lo que le han dado, amnistía seguro. Y ahora, es verdad que con cláusulas de salvaguarda, de tenemos que negociar y ya te veré, es decir, que queda siempre, desde el punto de vista voluntarista u optimista, queda siempre la confianza de que Sánchez lo engañe también a él. Se ha incumplido la palabra siempre, no hay ninguna razón para que la cumpla ahora. Pero bueno, le ha dado, bueno, en términos así económicos, la recaudación de los impuestos, que esto es la fractura de la hacienda pública. Van a decir a alguien, sí, ya está, ya la tiene el País Vasco. Sí, pero con una disposición adicional de la Constitución. Encajar eso en la Constitución va a costar más de un martillazo de Conde Pompido. Yo no sé hasta dónde está dispuesto a tragar Conde Pompido con eso.
¿Tener dudas? ¿De hasta dónde está dispuesto a tragar?
Hombre, hasta dónde sea jurídicamente imposible. Yo creo que Conde Pompido es un personaje que desde luego tiene una interpretación, un criterio imaginativo, constructivista del derecho, pero es un jurista y hay un momento en el que él o algún otro magistrado puede decir esto no cabe.
O no.
Pero es que además, sobre todo, lo decía antes, es que le ha comprado todo el relato, que si los decretos de Nueva Planta de 1714, que si el hombre, se han puesto la cautela, decía, hombre, nosotros estamos de acuerdo, no le han reconocido la legitimidad del referéndum de Boquilla, ¿verdad? Pero le han comprado todo el relato, le han dado los impuestos, y sobre todo, lo más grave, que es lo que ha despertado hoy una insólitamente unánime rebelión de los jueces, es la asunción de la teoría de la guerra sucia judicial.
Lo que falta.
Diciendo, agarraos, que habrá que investigar responsabilidades. Es decir, que todavía pueden procesar a algún juez de la Audiencia Nacional del Supremo,
Ya lo decías tú el otro día, que ojalá le den la amnistía a alguno.
Pero lo decía un poco de cachondeo, porque pues no. que van a tener que pedir que les cubra la amnistía.
El otro que ha comparecido después y sin preguntas ha sido aquí el genio.
Iniciem un camí incert i ple de dificultats.
Iniciamos un camino incierto y lleno de dificultades, lo sabemos. Ahora mismo no tenemos nada que celebrar más allá de la puesta en marcha de un proceso de negociación, asumiendo que esto no es la resolución de nada. Esto no va a levantar expectativas y menos con la gran desconfianza que nos tenemos y la experiencia histórica con los compromisos del pasado.
Y la experiencia histórica con los compromisos a que se ha arribado en el pasado.
Maite, cuando aquel famoso documental de Éboli, a la vez, Josu Ternera, por su parte, para promocionar el documental, dio una entrevista en Berria, un panfleto de estos Abertzales, y dijo el tío: estamos en un camino inexorable hacia la independencia de Euskal Herria y bla, bla, bla. Con un gobierno de izquierdas en la Moncloa va a costar mucho, pero con un gobierno, con otro gobierno, iba a costar mucho más. Del enemigo el consejo tenía razón.
Claro, y cada vez que hablan, yo creo que dicen exactamente lo que está ocurriendo. El genio, como tú dices, refiriéndote a Puigdemont, el genio no te creas que va a venir pronto, Ángel e Ignacio. Hoy me contaban a mí que él sabe perfectamente que lo que se ha firmado hoy es un golpe al sistema español, es decir, a todo el aparato del Estado. Por eso ha respondido inmediatamente todos los jueces en una unanimidad insólita, todos los fiscales, por cierto, la Unión de Fiscales Progresista también.
Hasta los inspectores de Hacienda.
Pero fíjate, la Unión de Fiscales Progresistas, que es la asociación de fiscales donde está el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con eso está dicho todo. Estamos hablando de que el jefe del Ministerio Público está en contra de lo que ha decidido hoy.
Digamos que es su asociación.
Bueno, pero no está mal, porque esa asociación ha secundado cada decisión que ha tomado este gobierno usando la jerarquía y el poder que tiene sobre la fiscalía. Por lo tanto, y sumados además a lo que tú apuntabas, Ángel, a los inspectores de Hacienda. Estamos hablando que todo el aparato del Estado se ha revuelto contra una decisión que lo que hace es aniquilar la separación de poderes. Es decir, el legislativo, como bien apuntaba Ignacio, dentro de unos meses se conformarán comisiones de investigación que lo que intentarán es revisar todas las decisiones judiciales, todos los procedimientos judiciales en los que han estado incursos líderes del proceso, pero no solamente líderes del proceso, sino también personas de los entornos de los líderes del proceso. Con eso está dicho que lo que va a hacer el legislativo es acusar directamente a los jueces españoles de todos los colores, de todos los juzgados, de todas las instancias judiciales que han tomado alguna decisión que les ha molestado, los van a acusar de prevaricación, es decir, de haber tomado decisiones sabiendo que eran injustas. Por lo tanto, era lógico que, como insisto, todo el aparato del Estado haya dicho que no. Y como Puigdemont sabe que es muy difícil que todo esto se pueda aplicar, y es muy difícil que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, por muy osados y por muchas líneas rojas que quiera traspasar, lo vaya a poder implementar, es el primero que ya veréis cómo tarda en venir. No va a venir porque sabe perfectamente, no se fía de que pueda poner un pie en España y termine en Soto del Real.
¿Sabes qué pasa? Te di enseguida la palabra, Camacho. Que vete tú a saber, quiero decir, como este documento de hoy nos lo dan hace un mes y pensamos que es un documento de unos ultras que quieren reventar el tema y que han metido párrafos a capón redactados porque son imposibles, y resulta que es verdad. Analizas el calendario con cierta lógica y sabes lo que tú dices, pero hemos llegado a tal nivel de puto disparate que esto puede salir por cualquier lado, Camacho.
Sí, vamos a ver, yo soy de los que piensan que aquí han puesto cosas que Sánchez no puede cumplir.
Eso pensábamos
que no puede, no. Y que probablemente no cumplirá.
Pensábamos que podía dar la amnistía, pero lo que
va a cumplir de inmediato, que es una enormidad, que es lo fundamental, no nos engañemos, es lo fundamental, porque es lo que deconstruye el Estado de Derecho, es la amnistía. ¿Aló? Y en segundo lugar, el verificador internacional. Eso se lo ha tragado Sánchez. Después de negarlo mil veces.
Yo propongo
aquí. Se lo ha comido. Sí, estamos hablando de la internacionalización de una negociación entre una parte de España y el Estado español. Sí, bueno, es que por eso cuando estaba leyendo yo estas opiniones de periódicos y tal, diciendo, esto es un triunfo de Sánchez, el otro no ha cedido nada y tal. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Que es que solamente la amnistía, que es principal, no nos engañemos, el resto es un relleno. La amnistía supone la desautorización de la justicia española. Y el reconocimiento, aunque intente negarlo, de la legitimidad del referéndum. Aunque intente negarlo, de hecho le han puesto un párrafo explícito que dice que ellos no están de acuerdo con la tesis de Puigdemont de la legitimidad del referéndum.
Pero es que, Ignacio,
claro,
para...
esto es papel.
Pero fíjate, perdona, para decidir qué tipo de amnistía se va a hacer, ese documento, por cierto, está escrito ya, la ley de amnistía está escrita ya, yo he hablado con personas que la han leído, que han leído parte de esa ley de amnistía, para que esa ley de amnistía se pueda implementar se tienen que situar los delitos que van a ser amnistiados, y para situar esos delitos que llevan unos nombres aparejados, que no podrán aparecer naturalmente, se tiene que desjudicializar, y con eso lo que se tiene que hacer es bloquear y anular todos los procesos judiciales, es decir, eliminar o poner en cuestión toda la legitimidad con la que los jueces condenaron a esas personas.
Las causas.
Exacto, que esos esos nombres desde luego no aparecerán. Y luego, respecto a lo que decías de los verificadores, a mí me han dicho que serán tres. Es un mecanismo de verificación donde habrá tres, y me han dicho solamente esta frase: habrá organismos internacionales al más alto nivel.
Sí, hombre, los habituales, viene el sudafricano, no sé, irlandés, un noruego,
la ONU,
todos a sueldo, además, todos pagados, porque esta gente cobra.
Pagados por ti, por mí.
Cobra por el trabajo, evidentemente. Pero vamos a ver, porque estaba antes comentando Maite, la protesta general de todas las asociaciones judiciales y fiscales, todas, incluidas Jueces para la Democracia, insólitamente. Bien, en este ambiente, la aplicación de la amnistía va a ser un calvario.
Se la pela
así, a Sánchez.
Hombre,
se la pela.
Claro.
Una vez que está investido, a ver quién lo desinviste.
Si queréis, le explico cuidado, lo que quiere decir.
Pero cuidado, porque, vamos a ver, por mucho que lo intenten desmantelar, queda Estado.
Ya.
Y queda una cosa que se llama autonomía jurisdiccional. Vamos a ver, en el momento que se apruebe la ley de amnistía, efectivamente, los procesos se suspenden y las causas quedan extinguidas. Pero, cada procesado tiene que solicitar la extinción de su causa al juez que lo tiene, que lo ha empapelado, por decirlo en lenguaje coloquial.
Sí, el juez puede decir no.
Y ahí vamos a ver, ya. Verás tú el talante. No, decir no probablemente no pueda. Pero bueno, vamos a ver. Pero puede poner mil pegas y decir esto no encaja en la amnistía, esto tampoco. Y bueno, que no se las prometan tan felices, que la actitud de unos jueces a los que han dicho claramente que van a ir a por ellos, desde luego no va a ser sonriente. No va a ser sonriente. Empezando porque inmediatamente que se apruebe la ley, el Supremo va a plantear cuestión de constitucionalidad que suspende su aplicación. Aunque es evidente que una vez que esté aprobada, pues ya no se puede actuar contra ello, pues Puigdemont podrá volver a Barcelona.
Reacciones de la oposición. Feijóo y Díaz Ayuso.
Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. Estamos hablando de ceder un chantaje. De ceder ante un chantaje que convertirá en represor al Tribunal Supremo y será un golpe en los cimientos del Poder Judicial.
Se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal al margen de la Constitución, del Parlamento y del Poder Judicial. Esto es ya el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional.
Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación de esta tarde en la calle Ferraz.
Se ha puesto en marcha, en el día de hoy, definitivamente, el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley.
Maite.
Sí, yo creo que efectivamente es sin estas palabras tan grandilocuentes. A mí no me gustan las hipérboles, y yo creo que a fuerza de poner palabras tan gruesas encima de la mesa por parte de la oposición casi pierden el efecto, ¿no? Yo creo que es lo suficiente grave lo que ha hecho hoy el Partido Socialista en su pacto con Puigdemont como para no necesitar poner otro tipo de adjetivos. Creo que esto es parecido a como si Mariano Rajoy hubiera planteado una moción, un equipo de investigación para anular, por ejemplo,
una comisión, la que salía.
Una comisión de investigación para anular, por ejemplo, lo que fue el caso Gürtel, ¿no? Decir que los jueces fueron absolutamente prevaricadores.
Aquello hubiera sido una cacicada. Esto es mucho peor.
Sí, bueno, pero en el fondo es traspasar un límite y una separación de poderes que está en la base, ¿no?, de lo que tiene que ser un Estado de derecho. El relato que ha asumido Pedro Sánchez hoy consiste en algo muy, muy breve, pero muy insistente por parte del independentismo, que es que en 2010, esto es el preámbulo de estos cuatro folios que han aprobado hoy, que en 2010 el Tribunal Constitucional cercenó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, en ese momento el independentismo catalán empezó a tener legitimidad para rebelarse contra el Estado. Le añade, además, que durante las anteriores legislaturas, fundamentalmente las que gobernó Mariano Rajoy, gestionó muy mal el conflicto catalán, tal y como lo asume el propio Partido Socialista, y a partir de ahí cualquier cosa que haya hecho el nacionalismo y el independentismo catalán es absolutamente legítima e incluso estaban obligados a hacerlo para defender a Cataluña. Desde luego, desde la consulta esta absurda que hicieron, por cierto, hoy hace 9 años, que precisamente se ha aprobado hoy ese acuerdo porque se cumplía el 9º aniversario, hasta luego el referéndum del 1 de octubre de 2017. Y con eso, el Estado lo que ha hecho es enmendarse a sí mismo todo lo que el Estado defendió, que era que no tenían ninguna razón los independentistas. A partir de ahora era el Estado el que estaba equivocado.
Camacho.
Claro, es que, vamos a ver, la amnistía es una ley de impunidad. Por cierto, el documento dice directamente ley de amnistía, ¿eh? No dice ley de reencuentro ni ley de
amnistía. Sí, sí, sí.
Ya lo asumió el propio Sánchez. Sí.
Dice
claro.
Directamente ley de amnistía, que es una ley de impunidad. Es una ley de impunidad que supone la anulación de toda la intervención del sistema judicial español, porque además su ámbito va a ser muy extenso, va a incluir, parece ser incluso, que los delitos de terrorismo, de vandalismo callejero, del tsunami, de tal, probablemente, vamos a ver, yo creo también la prevaricación, habrá que verlo, la prevaricación es indultar la corrupción, pero bueno, va a incluir todo lo que Puigdemont haya conseguido que le acepten, que es prácticamente, yo creo, que todo lo que pedía. No sé si al final va a conseguir también salvar a Laura Borràs y a su abogado Gonzalo Boye, que está procesado por colaboración con blanqueo de dinero narcotráfico. En fin, ya sería el estrambote, pero desde luego hasta última hora lo estaba intentando. Bien. Y por tanto, la desautorización absoluta del sistema de justicia español. Es decir, de la ley y de los tribunales encargados de aplicarla. Con lo cual, oye, a partir de ahí, es decir, ¿qué queremos? Esto no es que sea una ley de punto final, no. Esto es la anulación, es decir, esto es decir, vamos a ver, la ley de amnistía podría tener 3 artículos. Artículo, y resolverse de esta siguiente
Muy
manera.
Muy rápido.
Artículo primero, los españoles son iguales ante la ley, salvo los independentistas catalanes.
Sí.
Segundo, los independentistas catalanes siempre tienen razón. Y tercero, cuando los independentistas catalanes no tengan razón, se aplica el artículo primero y segundo.
Pues poco más.
Ya está.
Poco más.
Y esto es lo que han hecho, lo que van a hacer y lo que han firmado hoy.
Tal cual. En fin, familia, déjame 2 minutos, que la vida sigue. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si hay alguien que quiere que estés tranquilo en todo momento, es Línea Directa. Por esa hora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda y te acompaña durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa una vez la recuperes. Cámbiate ya y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, despreocúpate. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da porque además de los 11 millones da 11 premios de 1 millón.
Pues a mí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
En sus puestos. ¡Listos! ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Usted que solamente es murciano. O solamente es riojano. Usted va a tener menos, va a ser menos que aquel al que le reconozcan que es una nación. Pero oigan, en España hay talento, hay inteligencia, hay coraje para dar la batalla en defensa de los principios democráticos que nos han gobernado hasta hoy.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz y llamando a los amigos pues para que me expliquen qué podemos hacer y cómo están flipando con la situación. Paco Rosell es el director de Voz Populi. Paco, director, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel y la compañía.
Oye, te hago la misma pregunta que le he hecho antes a sí. Julián Quirós y que tenemos aquí encima de la mesa todo el día. ¿Hoy es un día más histórico o más triste? ¿Tú por dónde lo coges?
Pues creo que no es incompatible lo uno y lo otro. Creo que es probablemente el día más triste de los últimos 50 años, clarísimamente, ¿no? Y por tanto histórico. Histórico porque se anula una constitución en la práctica, que ha sido la constitución de la convivencia, una convivencia que se pone en riesgo, se abole el Estado de Derecho, entramos en un camino en el que España y Cataluña pues necesitan para solucionar un aparente conflicto pues un mediador internacional, y en el que se comete un expolio, un auténtico expolio fiscal, ¿no? Es decir, con todas estas circunstancias, y dársela la vuelta a la situación de tal manera que aquellos a los que apeló el rey para frenar el golpe de Estado del 17, pues ahora se dirigen en dueños de la situación, y con la connivencia de Pedro Sánchez para gobernar, pues se da un golpe contra toda la legalidad constitucional española. Ese es el momento grave, y nos adentramos en un camino absolutamente ignoto de imprevisibles consecuencias, fundamentalmente para la convivencia. Lo decía anoche Felipe González, 5 minutos antes de prácticamente de que se conociera el documento. Lo que pasa es que ninguno nos hacíamos una idea que el documento iba a llegar tan lejos. Es que incluso se ha reconstruido una especie de memoria histórica por el cual se reconstruyen todos los episodios vividos por este país desde el año 1714 en adelante hasta 2023, ¿no? Algo terrible, 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 ¿no? Y ese es el momento, ya te digo, histórico y triste a la vez, querido Ángel.
Sí, sí. Tituléis en Voz Populi con el comunicado de las 4 asociaciones de jueces, nos hemos referido a los fiscales, a los inspectores de Hacienda, nos hemos cargado la separación de poderes.
Absolutamente, se ha anulado la separación de poderes. Ya veíamos un poco la colonización de las instituciones, ¿no? Yo comentaba estos días que hay que ver que Portugal, el ejemplo que nos daba a todos nosotros, es decir, un fiscal investigando a su presidente, a su jefe de gobierno, con absoluta independencia, prueba que hay una sospecha de corrupción, este dimite por no dañar el puesto que ocupa, y aquí se soluciona, mientras que en España justo al revés, todo al revés. El presidente del gobierno, para seguir al frente del gobierno, pues echa abajo todo el Estado de Derecho y todas las conquistas y todos los avances de este país en los últimos, desde el 78 en adelante, ¿no?
Pues como siempre, os leemos con atención. Aquí te tengo abierto. Gracias, Paco. Cuídate.
Muy bien. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Gracias, Ángel.
Nos vamos hasta la calle Ferraz porque creo que vuelve el lío. Álvaro García, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues se está liando ahora. Acaba de cargar la policía los antidisturbios. Los presentes lanzando bengales hacia la prensa, increpando también a los presentes. Además, ha habido una situación en primera línea frente al cordón policial en Ferraz, que muchos de ellos han abandonado esa primera línea porque las vallas estaban en pie y los policías no estaban interviniendo. Los presentes, como tienen ganas de fiesta, de jaleo, por decirlo de alguna manera, se han ido hacia otra de las calles de la zona donde no había vallas. Ahí estaban cara a cara con los antidisturbios y ante ese lanzamiento de objetos que era constante, botellas como resuenan en el suelo, el cristal, lanzamiento de petardos, es en ese momento cuando la Policía Nacional ha actuado aquí a unos 100 metros de Ferraz. Están ahora repartidos en cada una de las esquinas de este punto cercano a la sede del PSOE. Suenan las sirenas porque vienen furgones de la Policía Nacional. Los agentes piden a los manifestantes que se vayan hacia abajo, la calle Márquez de Urquijo, lanzamiento de pelotas de goma, mientras los concentrados retroceden de espaldas intentando lanzar todo lo que se encuentra a su paso contra los agentes antidisturbios de la policía. La gente se intenta quedar dentro de los portales para intentar resguardarse y no que no les impacte ningún objeto, pero ahora mismo la tensión es total. Aquí se ve iluminada hacia arriba la calle Marqués de Urquijo con humo, colores rojos de esas bengalas, megafonía. Están intentando también golpear a los periodistas que están por aquí presentes, con banderas que obviamente emplean para golpear también a todos los agentes. La situación ahora es un tanto complicada. Aquí en este punto, disculpa, Ángel, que se me ha caído
tranqui.
Auricular. No sé si se está escuchando.
Se oye
igual.
Perfectamente.
Sí, están en cada esquina de los de esta esquina de Ferraz. Los agentes están dispersos por aquí, por estos puntos, intentando controlar. Ahora la situación es algo compleja porque están en cada esquina, digamos, de este punto, interviniendo. Yo te diría que es similar a la situación que se vivió hace dos días, pero en cualquier caso, mientras aumenta la tensión, los policías lo que intentan es hacer un llamamiento a la calma, recordar, eso sí, que se empieza a liar tres horas después, que había miles de personas, más de 5.000 personas, y es ahora en este momento en el que más decibelios están registrando.
Hablamos en un ratito, a ver si consiguen calmar la situación a esta panda de energúmenos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Ten cuidado. Chao, chao. En fin, no comentamos el asunto porque no merece comentar. Quiero decir que sabemos ya lo que pasa y es evidente quiénes son. Oye, sí quiero comentar, porque me quedan pocos minutos, el asunto Vidal Quadras. El ataque de esta mañana a Vidal Quadras, dos encapuchados en moto, le han pegado un tiro en la cabeza. Por suerte ha sido a la altura de la mandíbula. Al parecer está bien, está consciente, incluso aguantó de pie. Se le mandaron al hospital inmediatamente, gracias a que un policía y un ciudadano le taparon la herida, etcétera. A partir de ahí se desató la histeria, mil y una especulaciones, mil y una sandeces. Para lo que hemos cubierto atentados había que tener muchísima calma hoy, era complicado. Hay mil versiones, la policía está investigando, todo está abierto, pero me fijo en un tuit que hay por ahí colgado de una asociación que se llama Joves Junts, que es la extinción más radical de las juventudes de Junts, que dicen vuelven a aquellas épocas en las que cazar a esta chusma era un deber. Eso no quiere decir nada más que estos animales se suben al carro.
Ay.
No sé, ¿qué valoración nos merece el tema, Camacho?
Bueno, pero digo yo que estas cosas podrán tener una consecuencia penal. Digo,
¿para qué?
Yo, digo yo.
¿Los amnistiamos?
Sí, claro, luego, es verdad, qué tontería. Me creía que estaba, claro. Me creía que estaba en democracia.
Claro.
Bueno, sí, hoy se ha desatado mucho bulo y mucha rumorología y las comparaciones históricas con los años 30 y tal, ¿no? Desde luego, la atmósfera sí está inflamable. Esto es uno de los logros de Sánchez, aparte de todo lo que hemos venido hablando. Es decir, Sánchez ha conseguido que las familias y los amigos ya no hablen de política. Y cualquier chispazo en esta atmósfera combustible puede desembocar en una tragedia. Sí, ahí estamos viendo, ahora estos de Ferraz son una partida de tarados, de ultra, perfectamente localizados, bastión, revuelta, no sé qué, incluso hay ultrasures y tal. Pero cuidado, porque hay un gran cabreo, porque Sánchez ha decidido adrede, no es que sea una consecuencia de su política, es que es un proyecto político, el enfrentamiento civil entre dos bandos, que afortunadamente hasta ahora solo es dialéctico y se linchan ahí en el Twitter y tal, pero que está generando mal rollo, como se dice ahora, entre mucha gente, entre gente conocida, entre amigos, entre familia. Está pasando a pasar lo que pasaba en Cataluña durante el procés, que las familias no querían hablar de política en la mesa.
Exacto, Ignacio, eso iba a recordar yo. Esto, es que recuerda...
Al margen de Vidal Cuadras, que parece sí. Que hay una hipótesis más o menos solvente, que él mismo ha avalado, que puede ser una represalia de comandos pro-iraníes sí, por un la caso defensa que lleva de sus disidentes, sí. Etcétera, etcétera. O no, vete tú a saber, pero como tú dices, prudencia y cautela, vamos a confiar en la investigación.
Sí, es que aquello que se circunscribía a aquellos años, ¿no?, en Cataluña, esos años que va a amnistiar Sánchez, bueno, que ha ampliado la amnistía a 11 años, cuando los propios catalanes con sus familias no podían hablar, con sus amigos, porque cualquier palabra que tuviera que ver con la adscripción política se convertía en un conflicto, está empezando a pasar en toda España. Es decir, nos pasa a todos, ¿no?, que te encuentras con familiares y con amigos que a lo mejor no opinan como tú y que prefieres no plantear ningún tipo de cuestión porque de ahí puede encenderse una discusión, ¿no? Y es cierto que lo que ha pasado hoy con Vidal Cuadras, si no viviéramos en el contexto que vivimos, pues nos hubiera extrañado, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza y hubiéramos dejado que fuera la policía la que nos informara. Pero es evidente que se han disparado los rumores, las teorías.
Y cuando hacíamos estas cosas de manera más profesional, no existían redes sociales, por suerte han pasado muchos años, no teníamos un teléfono móvil como este encima, la gente no sabía manejarlo, por lo tanto, digamos que la situación de histeria se complica.
Claro, hay altavoces, ¿no?, para que esa histeria se difunda, ¿no?, más rápidamente. Pero es cierto que estamos viviendo...
El mundo digital es un campo sin vallas.
Claro, exacto, donde se puede decir cualquier barbaridad, donde uno puede especular, donde no hay derecho al honor, a la intimidad, ni nada.
Y te mandan vídeos de mentira.
Es de verdad, sí, no sé si se va a poder poner algún día coto, yo cada vez lo veo más difícil.
Las redes fecales, como dice un amigo mío.
Exacto, pero es cierto que estamos viviendo, como bien decía Ignacio, una situación en la que Sánchez, su gran logro, tendrá muchos, y cuando digo logro espero que se entienda la ironía, pero tendrá muchos. Uno de ellos será haber cavado las trincheras más grandes, haber enfrentado a la sociedad española, haber convertido a los buenos por un lado, a los malos, el haber estado gestionando y gobernando contra la mitad de la población, como poco, contra la mitad de sus compatriotas, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes cánceres que va a dejar en la sociedad española, muy difícil de reconducir. Ya Zapatero empezó a plantear todas esta división, esta crispación, y yo hoy me preguntaba, al final Pedro Sánchez tendrá que preguntarse también por qué es el presidente que menos comunicación tiene con el principal partido de la oposición, que además es el partido más votado. Le ha pasado con Mariano
Rajoy. Le resbala, pues fíjate, por no decir otra cosa.
Pues fíjate, Ángel, le ha pasado con Mariano Rajoy cuando Mariano Rajoy era presidente y él jefe de la oposición. Le ha pasado con Pablo Casado. Le ha pasado con Núñez Feijóo. Es incapaz de sentarse a hablar. Lo sé.
Pero si es que, vamos a ver, no es que sea incapaz, es que no quiere, vamos a ver. ¿Claro? Es que su supervivencia se basa en el encapsulamiento de la derecha española, que es la mitad del país, la mitad una vez de la mitad más uno, otra vez de la mitad menos uno, para eliminar la alternancia política. Por eso decía yo que está socavando todos los principios del orden constitucional uno, y democrático, uno de los cuales es el principio de alternancia. Su idea de que si es necesario se alía con delincuentes y les permite, en el colmo de la aberración jurídica, les permite redactar las leyes que los benefician a los propios delincuentes, es para eliminar la alternancia política. Y esto es la clave del proyecto. La clave del proyecto es, yo me alío con todas las fuerzas anticonstitucionales que normalmente tendré un diputado más que los de la derecha. No, ni siquiera un voto más, un diputado más. Y esta es la clave. Sí, esta es la cuestión. La cuestión es que pretende encapsular a la derecha e irla poco a poco satanizando, criminalizando, porque esto luego, ya veréis, va a criminalizar a los jueces y poco a poco intentará
ir criminalizando, claro.
Luego criminalizará a toda la derecha por los disturbios que provoquen los ultras, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay un proceso de criminalización mediática de la derecha, incluso el PP lo condena y dice, no, pero no lo condena, lo condena. Y dice, no, pero bueno, lo ha condenado con la boca chica. Y se hace el juicio de intenciones porque tiene la hegemonía de la propaganda. Esto es un manual populista clásico, que se ha empleado con bastante eficacia en algunas repúblicas latinoamericanas.
Y fíjate, Ignacio, que también me preocupa que al final se eternice en el poder, porque claro, cuando tú, como bien decías, eliminas la alternancia, cuando criminalizas a la oposición, cuando acabas con la separación de poderes, es decir, con los contrapoderes que pueden de alguna manera, desde el legislativo al judicial, que pueden de alguna manera servirte de dique, ¿no?, para tus decisiones autócratas, claro, va a ser muy complicado que al final Pedro Sánchez o el Partido Socialista salga del poder, porque esta nueva alianza con las excrecencias con las que ha llegado a pactar, seguirán teniendo en sus respectivas comunidades autónomas una base electoral, seguirán estando representadas y al final eso hará casi imposible que haya una alternancia.
Yo quiero
muy
creer que
muy
no
rápido, Camacho.
Obviamente, yo creo que no se va a eternizar por dos razones. Una, porque él mismo querrá luego saltar a otra cosa. Se aburrirá de esto y
pero
se querrá
si no
saltar
es él, habrá
a un cargo
otro,
europeo.
Que a lo mejor siga su
no,
legado,
pero es que cuando se vaya va a dejar el partido arrasado y hundido.
¿Y
van a pagar todas las facturas que está acumulando él. Y por supuesto el país. Y dos, porque algún día se le va a acabar la suerte. No olvidéis una cosa. En julio tuvo una suerte gigantesca. El balón dio en el palo y salió fuera en vez de entrar dentro, pero el balón dio en el palo,
mira que hizo mala campaña
a la derecha por los pelos, el libro algún día se le acaba la suerte,
ya, pero cuando llega ese día a ver quién es el guapo, queda marcha atrás.
Eso es lo malo.
Permitidme que me quedan dos minutos. Investidura 15 y 16 de noviembre con toda probabilidad.
Sí, sí.
La semana que viene.
Sí, sí.
Va a ser un espectáculo salvaje de canibalismo parlamentario. A ver quién dice la hipérbole más gorda.
Sí, y además
preparados para basura a las puertas sobre los escaños.
Exactamente, yo creo que ya lo vimos en la investidura de Núñez Feijóo, que lo que hizo Sánchez es ponerle enfrente a Óscar Puente. En este caso no va a poder hacerlo, va a ser el que va naturalmente a defender su investidura, pero efectivamente yo creo que esas palabras tan contemporizadoras que ha tenido hoy Santos Cerdán con Puigdemont y con su equipo se transformarán en lanzas contra el primer partido de la oposición, que es además el partido al que más españoles votaron.
Bueno, familia, un día triste,
lo es.
Seguramente un día muy importante, un día histórico, y esto no ha hecho más que empezar,
Exacto.
Alguien me decía, en aquella no investidura de Feijóo, alguien me decía en el patio del Congreso, él se estaba echando un cigarrito, yo no fumo, me decía, cuidado, lo siguiente es, comillas, la solución del conflicto político vasco.
Hombre, claro, yo no sé si he dicho aquí alguna vez, ¿soy el único que se extraña del silencio de Bildu?
Y del PNV.
Sí, pero bueno, el PNV al fin y al cabo es un partido sistémico.
Ya.
O casi.
Sí, sí, o lo era.
Ya sabes que unos mueven el árbol trincar, y otros van a coger las nueces.
Sí, trinca, no hay problema, pero a mí es que el silencio de Bildu me escama mucho.
Bueno, familia, que seguimos. Gracias, Maite.
Un abrazo para
Camacho, los
Camacho,
cuídate, mañana te
Buenas
leo
noches,
despacito.
Strong, querido.
Adiós, chao, chao. Gracias. Todos los días firma el cierre en la tertulia de La Linterna Jorge Bustos con su personaje del día. Hoy parece evidente. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Carles Puigdemont, que ha celebrado uno de los días más felices de su vida como político y como delincuente. Ahora se convierte, como ha expresado en ese poema que ponía al principio de la jornada de Salvador Espriu, se convierte en el señor de perro apaleado, decía esos versos que él cita, se convierte en el señor de la legislatura, en el señor de la investidura, en el señor de España, en el señor del Estado español, el hombre ante cuyos 7 votos se tiene que postrar la democracia del 78, sus instituciones, su redistribución de la riqueza, su solidaridad fiscal, la igualdad ante la ley, todos los principios que construyen una democracia digna de ese nombre, se ponen a la moneda, se suspenden porque la sed de poder de Pedro Sánchez es mayor que su escrúpulo democrático, como ya sabíamos. Y Puigdemont lo goza, Puigdemont maneja los tiempos, Puigdemont ha arrodillado a Sánchez y lo ha llevado hasta pronunciar las palabras y decidir las acciones que a Puigdemont le vienen bien. Así que sí, es el triunfador de la jornada y por mucho nos tememos que va a ser el triunfador de la legislatura entera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
También con el Madrid, que ha empatado, porque el Madrid también ha pinchado.
O sea, ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí, sí. Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchazo que sumar cero, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa.
Pero entonces, no, pero entonces tú dijiste que podía luchar por la Liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, la va a luchar, yo lo que dije.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de febrero de 1988. Número de la suerte, el 1.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema, una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Cadena COPE.
El texto del acuerdo suscrito por PSOE y Junts confirma en sus cuatro últimas líneas que la investidura de Pedro Sánchez y la estabilidad de la legislatura son el precio que Junts pagará a cambio de que el próximo gobierno de España sancione con su poder todas y cada una de las reivindicaciones y decisiones del independentismo catalán. Hasta tal punto es así que la lectura atenta del acuerdo permite concluir afirmando que los independentistas han visto materializada su primera y principal reivindicación, que era la de que el Estado español reconociera que todo lo sucedido en Cataluña desde 2010 en adelante no era más que la legítima respuesta a la persecución legal y política a la que los catalanes habían visto sometidos. Si grave es que un acuerdo político imponga el revisionismo histórico, lo es mucho más que en ese mismo acuerdo un partido de gobierno como el PSOE reconozca, tal y como siempre ha defendido el independentismo catalán, que los tribunales de justicia y los jueces españoles han actuado por capricho y no de acuerdo al imperio de la ley. Tras la investidura de Pedro Sánchez se caminará hacia la tramitación de una ley de amnistía, la negociación de un referéndum de autodeterminación, la quiebra de los principios de igualdad entre los españoles y de solidaridad interterritorial y la búsqueda de un facilitador internacional que, de facto, permitirá reconocer la dimensión bilateral de las negociaciones. Y todo esto en nombre de una supuesta oportunidad histórica que no es más que la ambición ilimitada de un candidato que perdió unas elecciones democráticas y se resiste a abandonar la Moncloa.